Seguimos con la misma línea, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los efectos del suicidio en la familia?
Consejos prácticos.
Es un evento traumático para la familia y los amigos de la víctima, lo que decíamos antes. No, no terminan los afectados en la familia, sino también en el círculo circundante. Y el estigma que rodea el suicidio empeora los sentimientos e impide buscar ayuda. Ese es todo un problema. ¿Por qué? Porque en la medida en que se estigmatice al suicida o a los directamente afectados, entonces estos precisamente se muestran reacios a buscar esa ayuda tan necesaria en la prevención. ¿Y cuál es la problemática fundamental? Que además del duelo, de ese duelo natural que se tiene por la pérdida de cualquier ser querido, los allegados sienten rabia, culpa, remordimientos y confusión. Entonces, una vez más, pero nunca es poco repetirlo, los periodistas no deben contactar a la familia si ésta no lo desea. Es decir, no solamente, como decíamos antes, se tiene que consultar, sino que además no se tiene que intentar consultarla si se sabe por otros medios o por familiares o vecinos más indirectos que la familia no desea ese contacto con los medios. La próxima. En segundo lugar, nosotros hablamos del uso de fuentes confiables y de alguna manera esto se relaciona con lo que veníamos diciendo antes. Las fuentes de información deben ser auténticas y confiables como deben ser en cualquier nota periodística. Así como cualquier buen periodista, siguiendo los lineamientos de la ética periodista, confirma sus fuentes, si consulta y confirma sus fuentes en cualquier otro tipo de nota, con más razón lo debe hacer ante un evento suicida. ¿Por qué? Porque ahí se juegan realmente sentimientos, la sensibilidad y cuestiones que ya no tienen que ver con un personaje público o con el interés público o con tantas otras cosas que se juegan en el mundo de la política, ¿no? Donde realmente se juegan muchas veces miserias humanas que alcanzan el estrado de lo público. Sino que acá precisamente lo que se juega son los sentimientos, la sensibilidad de una vida que se ha arrancado a sí misma y de una familia que está destrozada por esa pérdida. Entonces creo que realmente es un punto fundamental a tener en cuenta en toda su dimensión. También se debe evitar usar como fuentes los comentarios espontáneos de egos que pueden reproducir mitos o prejuicios. De alguna manera esto lo anticipábamos antes cuando decíamos que no es lo más aconsejable consultar a un vecino o consultar a un compañero directamente para alertar la noticia. ¿Por qué? Porque precisamente ahí el compañero o el vecino va a proyectar sus propios sentimientos acerca de quien ha atentado contra su vida o de la familia y en realidad va a proyectar en sus palabras toda una serie de cuestiones vinculadas, personales, que muchas veces no tienen nada que ver con el evento suicida y mucho menos deben ser difundidas. Y por último, se debe consultar con especialistas para la información general y con la familia para la información sobre la persona fallecida. Es decir, si se tiene que hacer una nota sobre un evento suicida, se consulta a especialistas en esta problemática, se consulta a médicos, a pediatras, a psiquiatras, a suicidólogos y a la familia directamente, pero no preguntarle a un vecino o a alguien ajeno realmente a la cuestión directamente. La próxima. Un ejemplo, y esto también nos remite algo que antes habíamos anticipado. En 2012 se suicidó un joven norteamericano de 15 años. Los medios difundieron que era homosexual y había sufrido bullying, o sea, acoso, para decirlo en castellano, que es la lengua que yo siempre prefiero. El caso provocó una larga respuesta de la sociedad. Fíjense que la información era falsa, porque McCullers era heterosexual y nunca había sufrido bullying y ningún periodista había confirmado previamente la información con la familia. O sea que en realidad esta fue una construcción que se hizo seguramente a partir del mensaje de algún allegado en directo, que terminó distorsionando la noticia y terminó falseando indirectamente una realidad. La próxima. En tercer lugar, hablábamos del uso correcto de imágenes. ¿Qué significa esto? Que para ilustrar la noticia es preferible una infografía con información sobre el suicidio a poner fotos del fallecido. Entonces, esto ténganlo muy en cuenta. O sea, ¿hay necesidad de poner fotos del fallecido? No. A lo sumo, una infografía con algunos puntos, pero no tiene ningún sentido reproducir una foto, como fue el caso, recuerdan ustedes, de Jamín de Gracia, esa modelo que ingirió una sobredosis de barbitúricos y que hubo un medio gráfico que la difundió. Ese es realmente el caso, quizás uno de los casos más extremos del periodismo en Argentina, donde se violaron, se transgredieron ciertos límites que debe seguir la ética periodística. Tanto es así que incluso la familia presentó una demanda judicial por ese medio. Después de publicar una foto, contar con la autorización previa de la familia y de los allegados. Es decir, publicar una foto es muy fuerte, porque la imagen, como se suele decir, puede más que mil palabras. Entonces, publicar una foto en un medio implica, ante todo, contar con esa autorización familiar. Después, no publicar la foto en primera plana. ¿Por qué? Porque puede hiperdramatizar el acto suicida. Bueno, quizás en el caso que vimos al comienzo de esta exposición, se justificaba, entre comillas, ¿no? Eso realmente tendría que ser tema de debate, porque era un funcionario y un representante argentino en un evento internacional del Mercosur. Pero, por lo general, en el 99% de los casos, no tiene ningún sentido publicar justamente una foto en primera plana. ¿Por qué? Porque no hay ninguna, no es una noticia que de alguna manera interese a la sociedad como noticia. No es lo mismo que decir subió el dólar o bajó el dólar, sino que es justamente un evento que tiene que ser tratado, abordado, con muchísimo cuidado y dentro de los límites que impone una circunstancia tan dramática como esta. Y por último, no publicar fotos del cadáver o de la escena de suicidio, que fue precisamente lo que hizo esta revista cuando publicó la foto de esta modelo en una mañanera. Era la foto de un cadáver, eso realmente es gravísimo desde todo punto de vista. La próxima. También podemos pensar en la diagramación y los títulos. No debe destacarse con grandes titulares. Fíjense en los diarios precisamente que yo presenté en un inicio, cómo había, en algunos de ellos, eran pequeñas notas en el pie de la página, pero en otros diarios más sensacionalistas se publicaba con grandes titulares. En algunos extranjeros porque era un funcionario de un evento internacional, pero en otros medios locales directamente porque era una noticia que de alguna manera despertaba la atención de la gente y apelaba realmente al morbo de la gente. Entonces ahí realmente es muy grave que se destaque con grandes titulares. No debe publicarse ni en primera página ni en la última. Bueno, en el caso que yo presenté al principio podría estar justificado eventualmente porque era una noticia de un evento internacional, pero una vez más, en el 99% de los eventos suicidas no había ninguna razón que justifique que se publique en primera página. Y sí publicar en las páginas interiores de un diario o de una revista o difundir en los informes de noticias de radio y televisión. Pero difundirlo una vez, no difundirlo una y otra vez. Es decir, se tiene que difundir la noticia porque además el medio tiene que ser un instrumento, una vía de formación de alguna manera de hipotéticos salvadores, agentes de prevención de suicidio, pero no tiene que ser una exaltación de la noticia como puede ser ponerlo, como se hace efectivamente cuando se pone en primera plana o cuando se repite una y otra vez en radio o en televisión. La próxima, por favor. En quinto lugar, el enfoque. Esto tiene que ver con el contenido, con el abordaje, con la perspectiva en torno de la discusión de un evento suicida. no glorificar a las víctimas del suicidio como mártires u objetos de adulación pública. Las personas vulnerables pueden interpretar que la sociedad honra el comportamiento suicida. Acá es donde se despierta justamente el efecto contagio. Entonces, el mensaje que se estaría mandando es, bueno, quitarse la vida es un acto de valentía, es un acto de honor, es un acto de... Y bueno, podríamos atribuir toda una serie de calificaciones positivas exaltando el acto suicida. Bueno, precisamente esto es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque en personas con una psiquis no equilibrada o en personas vulnerables, entonces imaginariamente pueden proyectarse en sí mismas y hipotéticamente imaginar el efecto que podría llegar a tener su propia muerte incluso ante los medios y ante la opinión pública. Esto es, me parece que recordé un evento que pasó hace unos años en los Estados Unidos, donde pasó una cosa realmente increíble. Resulta que estaban en un estudio de televisión y repentinamente ingresa en el estudio una persona y se pone creo que un arma en la sien y se pega un tiro. Y el camarógrafo, en ese momento, él después contó que cuando él vio que se ponía el arma, inmediatamente apagó la cámara. Entonces, creo que este es un modelo de ética periodística. ¿Por qué? Porque este camarógrafo en ese momento quizás se perdió la gran toma de su vida y sin embargo prefirió apagar la cámara en un acto de respeto a la ética periodística que lo comprometía fundamentalmente no frente al medio del cual él era un empleado que seguramente había ganado millones de dólares a través de esa transmisión de ese acontecimiento tan singular. Pero creo que ahí justamente lo que hizo el camarógrafo fue respetar la ética y el compromiso consigo mismo y prefirió que el canal trajera la gran noticia y respetar sus propios códigos morales. Entonces, el enfoque, así como no hay que glorificar a las víctimas, el énfasis tiene que ponerse en que se lamenta la muerte de la persona. Fíjense que hay una distancia enorme entre una posición y la otra. Hay que lamentar porque es un hecho triste, es un hecho desgraciado que nosotros como sociedad tenemos que lamentar porque nuestra instancia es la muerte de un semejante. La próxima. En sexto lugar, evitar que los lectores se identifiquen con la víctima, es decir, evitar este famoso efecto contagio. No romantizar o idealizar al suicidio, al inerrante, perdón, o a quien se cobra su propia vida, no presentarlo como un acto heroico o valiente. Acá estamos volviendo a algo que dijimos antes y que no me canso de repetir, y decir, no hay que endiosar o presentar a la víctima exaltando justamente su acto suicida como un acto valioso. O sea, así como no hay que hacer una crítica y presentarlo como disvalioso, tampoco como valioso, sino que tiene que ser una presentación neutral. No presentar el suicidio como un acto incomprensible por parte de una persona sana o de grandes logros. Claro, uno no tiene que presentar, bueno, a ver, uy, ¿cómo puede ser una persona tan exitosa? Porque ¿cuál es el meta mensaje que se está enviando? Bueno, las personas exitosas se pueden matar. Entonces, eso también hay que evitarlo. Como se suele decir, aquí estoy acá sintetizando en una cita de un consultorio ético, la presentación de un suicidio como un acto inexplicable de personas aparentemente sanas o de grandes logros puede potencialmente alentar la identificación con la víctima. Esto es, si esta persona, que es un modelo exitoso, se mató, entonces yo también me puedo matar. Entonces, esto hay que evitarlo. La próxima. El uso del lenguaje. No usar un lenguaje sensacionalista o que de algún modo transmita que el suicidio es algo normal o que puede solucionar problemas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no me canso de decirlo. El suicida no quiere terminar con su vida. El suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces hay que hacer esa distinción y tenerla siempre presente. y creo que el intento, o sea, todo intento suicida va en contra de esas palabras de Paul Valéry. Paul Valéry decía el duro deseo de durar, y en esa breve expresión se alude a lo que se podría llamar en filosofía desde el instinto de vida hasta la edad vital, hasta el deseo de sobrevivir. Es decir, parecería ser que la gente, el ser humano, parte de su condición es precisamente querer vivir. Tanto es así que Spinoza, que es un gran filósofo del siglo XVII, decía: nos sentimos eternos. ¿Por qué? Porque no podemos imaginar o representar nuestra finitud. Nosotros siempre conocemos la muerte a través de un tercero, porque como decía Epicuro, si la muerte es, yo no soy, y si yo soy, ella no es. Entonces, hay que presentar en el lenguaje, hay que precisamente cuidar el significante y cuidar la semántica para no transmitir expresiones o metamensajes que de alguna manera aliente ese efecto contagio. Entonces, no se tiene que, cuando se habla de intento de suicidio fallido o exitoso, está mal, porque no hay que hablar ni de fracaso ni de éxito, es decir, no hay que asociar el éxito o el fracaso a un evento suicida. Después, evitar el uso de hipérboles, por ejemplo, hablar de epidemia de suicidios, por lo menos en medios de difusión. Una cosa que yo creo que acá dice la palabra, una cosa es en este contexto donde estamos de alguna manera formando a formadores, pero otra cosa es en un medio de difusión masiva, donde el lector obviamente no carece del contexto para poder interpretar este mensaje. Y por último, no usar banalmente el término, por ejemplo, es un suicidio político, es un suicidio, porque precisamente empiezan toda una serie de conjeturas y de hipótesis que muchas veces terminan desviando, dañando a la figura de la persona que se ha quitado la vida y de alguna manera banalizando, trivializando un acontecimiento tan importante, tan crucial como puede ser poner fin a la propia vida. El próximo. Ahora vamos a pasar a la calidad de la información sobre el suicidio, ¿no? Que básicamente podríamos resumirla en cuatro puntos claves. El primero es publicar mitos y verdades, o sea, publicar en el sentido de poder distinguir los mitos de las verdades en torno al suicidio. En segundo lugar, informar sobre los signos de alarma. Esto es, los indicios que podemos obtener de una persona que tiene ideaciones suicidas. Poder leer esos indicios para poder transformarnos en agentes de prevención. En tercer lugar, divulgar las fuentes de ayuda. Y en cuarto lugar, atender a la modalidad de enunciación en coberturas responsables. El próximo, por favor. Entonces, decíamos de distinguir los mitos de las verdades acerca del suicidio. Entonces, un mito es que el auténtico suicida no lo dice, quien lo dice busca llamar la atención. Como que en realidad la palabra, de alguna manera exorcizada por el mero hecho de ser enunciada, la ideación suicida. Bueno, eso es un mito. ¿Por qué? Porque un criterio científico nos dice que de cada 10 que se suicidan, 9 dijeron claramente sus propósitos y la persona restante dejó entrever sus intenciones y acabar con su vida. Entonces, fíjense qué importante es atender a la palabra, atender a esa especie de SOS que emite como mensaje de la persona que tiene ideaciones suicidas, aprender a leer, y no solamente los familiares, sino también los médicos, los pediatras, los compañeros de facultad, los amigos, los maestros, incluso hoy a través de las redes sociales también se pueden leer esos mensajes. La próxima. Otro mito es que el suicidio es un acto impulsivo. Es desmentido por un criterio científico. ¿Por qué? Porque la existencia de fantasías suicidas puede ser detectada a su debido tiempo para evitar que se cristalice en acciones. Precisamente el hecho de que, en general, el suicida emite mensajes previamente y además posee ideaciones suicidas, desmiente que el suicida sea el que cometa un acto impulsivo, sino que en general, en realidad, el acto suicida se va rumiando a través del tiempo. Hay situaciones excepcionales, ¿no? Hubo un caso, bueno, que no salió a la luz muy poco, de un médico que, bueno, que vivía con su madre y su madre vivía a la vuelta de su consultor, un médico realmente muy exitoso, un hombre de unos 40 y pico de años, que lo llaman de la casa donde él compartía el hogar con su madre. Cuando llega a su casa, resulta que la madre había muerto, y él abre la ventana y se arroja al vacío y así fallece. Bueno, ese es un caso excepcional, ¿no? Y podría pensar que se trata de un acto de puro impulso, pero en general no son así la mayor parte de los eventos suicidas. La próxima.